desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
De esta forma le damos la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, el hermano Carlos Navarro les saluda. Damos gracias a Dios, a todos los amigos, a todos los hermanos que preguntaron, que llamaron, que nos textearon, que nos mandaron mensajes por ahí por Twitter y también por el Facebook, preguntando cómo estaba la iglesia, cómo estaba nosotros, cómo estaba Brownsville por problemas de esta situación de los huracanes. Y desde acá, pues, no puedo mencionar a uno ni a dos, porque fueron muchos los que nos llamaron para preguntar cómo estábamos nosotros. Estamos bien, gracias a Dios. Estamos acá en la iglesia. No pasó nada. Llegó a desvanecerse el huracán. Entendemos que estamos en un corredor de este tipo de cosas, pero no pasó nada, gracias a Dios. Bien, en nuestra iglesia nos ponemos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias. Y vamos a hacerlo, por favor, en la carta de universal, la carta inspirada por el Espíritu Santo. Hebreos, capítulo 12, versículo 28 y el 29. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, en la parte 2 del sermón titulado Inténtelo de nuevo. La semana pasada vimos unas prácticas que ahora vamos a repetirlas, vamos a resumir el sermón del domingo pasado para los hermanos que no lo escucharon, los que no vinieron, y podamos comprender la parte número 2. Inténtelo de nuevo. That's the only thing. Try it again. Do it again. Le conviene. Así que voy a pedirle que fuertecito, por favor, leamos todos en esta cita de Hebreos capítulo 12, versículo 28 al 29. Dice así el Señor en su palabra. Todos. Así que, recibiendo de nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, dándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias por lo que vivimos, por lo que disfrutamos, por las cosas que tú nos das todos los días. Señor, no dejaremos de orar, nunca lo hemos hecho, por nuestros misioneros, hombres y mujeres tuyas, siervos tuyos, que están en lugares donde algunos de nosotros no quisiéramos o no nos atreviéramos a ir. Oramos para que tú los bendigas, para que tú los protejas y sobre todo para que tú les proveas en sus necesidades. Bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, permite que tu palabra nos regrese a ti vacía. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Es verdad que la Biblia a nosotros no deja de sorprendernos con algunos pasajes que nosotros constantemente encontramos. Algunos de esos pasajes se convierten en esos pasajes descubridores de nuestras falencias, de nuestras fallas, de nuestros errores, y nos muestra las debilidades que tenemos. Pero hay otros pasajes en la Biblia que lo que vienen a hacer es, más que todo, la forma en que viene a corroborar o viene a refrendar y viene también a fortalecer nuestras convicciones. Estoy seguro, y le digo con todo el corazón, que estoy seguro que más de alguno, ya de haber sido del culto de las 10 de la mañana, o ustedes ahora de las 11 y media, más de alguno de ustedes tomaron en serio el sermón del domingo pasado. De ver con tanta flagrancia cómo fue que nosotros nos descuidamos, cómo fue que olvidamos algo que en algún tiempo de nuestro cristianismo, antes, en aquellos momentos de nuestro primer amor, lo hacíamos con tanta delicadeza, con tanta abnegación, con tanta entrega. Pero con el pasar del tiempo las cosas se fueron por ahí dando y se convirtieron en rutina y nos fuimos acostumbrando hasta que poco a poco dejaron de ser parte de lo que más nosotros amamos. Y nos dimos cuenta que estábamos fallando en eso. Y estoy seguro que más de alguno de los hermanos de la semana pasada y ustedes intentó y va hasta ahorita invicto. Retomó la Biblia para volverla a leer. Déjeme decirle, yo sé que hay porciones en la Escritura que suelen ser un tantito aburridas. Tal vez no es muy relevante lo que estoy leyendo. Hay algunas citas que no comprendo. Hay algunos nombres inclusive que no puedo mencionar. O hay algunos temas que en realidad desconozco por qué aparecen en la Biblia. Y tenemos la costumbre de querer nosotros pasar por alto esos fragmentos y nos vamos tal vez a temas que más nosotros queremos leer. Esa no es la forma correcta de leer la Biblia. La forma correcta de leer la Biblia es tomar un orden, leer sistemáticamente la Escritura. La Biblia es una carta, es la palabra de Dios, es una misiva, es una epístola, es un documento, es algo que Dios ha dejado para que nosotros leyéramos en una forma de secuencia. Usted no comienza leyendo un libro con el epílogo y luego se va al capítulo de en medio y termina en el prólogo. Jamás en la vida va a entender qué es lo que significa el libro. La literatura tiene esas peculiaridades, nos da un orden. Lo mismo la Biblia, usted le manda una carta, un correo electrónico, usted no comienza leyendo un fragmento y se va para arriba, luego para abajo, luego la mitad. Usted no entendió de qué significaba el correo. Por eso es que muchos no entendemos la Biblia. Porque nos vamos para acá, nos vamos para allá, y hay situaciones un poquito muy poco entendibles, y se las dejo a un lado y me voy a lo que más me llame la atención. No debe de ser así. Si usted quiere comenzar a leer la Biblia, debería hacerlo de una forma sistemática. Tiene que haber un orden para hacerlo. Dios tiene un orden también para haberla escrito. Dios tiene un orden también para hablarle a usted. Pero si usted es de las personas que ya comenzó y a estas alturas usted ya lleva, de acuerdo a la práctica que habíamos sugerido, usted ya lleva a estas alturas 24 capítulos leídos. 8 días han pasado. 8 por 3, 24. Bien. Pero habíamos dicho que también que era imposible que existiera un buen cristiano que lee la Biblia, pero que no ora. Eso no es posible. Esta es otra práctica. Dios me habla a través de su palabra y yo hablo a través de la oración con Dios. No existe un buen cristiano. No hay un creyente que alcance un buen nivel de madurez, que diga que es una persona que está inmersa en la Escritura, que lee la palabra, que conoce los 66 libros de la Biblia, las divisiones existentes, pero que no ora. No existe. Y tercero, habíamos hablado de nuestra responsabilidad, nuestra obligación, nuestra forma de corresponderle a Dios en congregarnos. Y ustedes lo saben, no soy un pastor dogmático. Yo no quiero dogmatizar ni legalizar, no soy radical ni tengo que decirle que usted para congregarse tiene que ser esta iglesia. Mentira, jamás de la vida. Yo nunca voy a incurrir en este principio sectario. Esto solamente las sectas hacen hincapié de que si usted no se congrega con ellos, usted no es cristiano. Usted no se congrega con ellos, usted no es salvo. Usted no se congrega con ellos, usted está en el error. Eso es dogmático, esto es radical y eso es un principio sectario. No necesariamente tiene que ser aquí. Busque una iglesia donde usted pueda expresar estas disciplinas que acabo yo de compartir. Si fuera nuestra iglesia, ¡qué honor, hombre! ¡Qué privilegio y sobre todo, qué orgullo y además qué responsabilidad para mí de que usted, después de tener ciento y pico de alternativas u opciones religiosas en Bronzeville, usted nos haya dado a nosotros el beneficio de la duda y la confianza de considerar esta iglesia como su iglesia! En esta segunda parte de lo que vamos a ver nosotros hoy en la mañana es esto. ¿Cuáles son las áreas restantes por las cuales yo debo de venir y decir que quiero verdaderamente entrar en estos niveles de cristianismo, de espiritualidad, y quiero ser una persona distinta, quiero ser un creyente diferente. Repito, no existe un cristiano. Esto es una utopía, esto es algo ilógico, esto no es no existente. No puede haber un cristiano en el mundo que lea su Biblia todos los días, que se mantenga en oración con el Señor y no se congregue. Esto es paradójico, esto no va. Y me atreví a darle garantías la semana pasada porque lo he vivido. Me atreví a darle garantías la semana pasada porque no solamente lo he visto yo en mí, sino que lo he visto en otros que han tomado la decisión de tomar esto y lo han considerado como algo a que aferrarse. Y ellos, como muchos más, se lo puedo corroborar, ellos, y baso yo lo que estoy diciendo en personas que conozco y en lo mismo que yo he vivido, que nosotros no dejaríamos por nada ni por nadie en el mundo, porque a nosotros se nos ha presentado algo hermoso en la vida. Nosotros podemos decir lo que es tener una vida de abundancia, una vida de deleite y una vida de grosura en Dios. Nos escurre por aquí la mantequita, mire, de la bendición de Dios. La bendición no necesariamente tiene que ser material. Las bendiciones no se miden solamente con plata. Es otro tipo de cosa. La Escritura no dice: amado, yo deseo que tú seas bendecido, que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, así como también tienes una buena salud. Pero no se trata solamente de llenarte de plata, pero eres un enclenque. No se trata de llenarte de plata cuando eres una persona descuidada de tu vida espiritual. Entonces, esta gente saben lo que es vivir en paz con Dios. Pero esta práctica, la primera o la cuarta, si lo unimos en todo, la primera de hoy y la cuarta en total de la serie. Uno, usted y su testimonio. No me pierda de vista Hebreos capítulo 12, 28, porque vamos a regresar ahí. Pero venga conmigo a la primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Estamos cerquita, tal vez unas, póngale usted unas 10 páginas más adelante, una más, una menos, de acuerdo al tamaño de su Biblia. Usted y su testimonio. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la Escritura así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjese lo que dice la Escritura: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el primer mensaje nosotros dijimos esto: que es verdaderamente imposible que exista un cristiano que lea su Biblia, que le ore al Señor y no se congregue. Ahora le añado uno más. Es imposible que exista un cristiano que lea su Biblia todos los días, que le ore al Señor con todo el fervor y con toda la pasión del mundo, nunca deja de congregarse, su iglesia es lo máximo, pero no habla de Dios. No existe. ¿Se recuerda que la semana pasada le había dicho: esto va tomado de la mano con esto? Esta es una ecuación. Esto es una secuencia. Esto es una amalgama. O sea, no, discúlpeme, pero no. No puede haber que usted sea un hombre, pero súper conocedor de la Escritura, pero usted no habla con Dios. Usted sea un hombre, pero súper dado a la oración, pero a usted le importa poco la iglesia. Y tener todas estas tres, y usted jamás de la vida hablar del Señor. En la Biblia nosotros nos podemos, pero dar, y la Biblia nos contradice, así que nosotros queremos imponer nuestro criterio. Ahora podemos decir nosotros que estos hermanos, de lo que vamos a ver, por ejemplo, Juan es el cristiano que tenía, ¿qué?, 90 y pico años de edad. Ya habían matado, ya se habían muerto todos los apóstoles, y el único que había quedado era él. Y en un momento difícil, entre la transición de los dos imperios, de Trajano y de Domiciano, queda él y empieza a escribir estas tres epístolas, y por último viene Dios y lo bendice y lo premia con escribir Apocalipsis. Pero este era el estilo de vida de los cristianos. Vea usted conmigo, por favor, en Hechos capítulo 8, versículo 25. Hechos capítulo 8, versículo 25, y lo voy a dejar en el libro de los Hechos para que usted vea varias citas, que esto era el diario vivir, esto es el pan diario de los cristianos. Nosotros no podemos venir en ningún momento ni exigirle a Dios, ni acorralar a Jesucristo, ni a demandarle a que la historia se repita en nosotros y que aquí haya un avivamiento inmenso, cuando nosotros como iglesia no hacemos lo que ellos hicieron en el principio. En Hechos capítulo 8, versículo 25, vea lo que dice la Escritura. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. ¿Y en cuántas poblaciones dice? Y en muchas poblaciones de los samaritanos, ¿qué fue lo que hicieron? Un buen cristiano no puede estar callado. Un buen creyente no puede dejar de testificar. Un buen creyente no puede dejarle de decir a la persona con que se encuentra, ocasionalmente, circunstancialmente, accidentalmente, eventualmente, lo que usted quiera. Un buen cristiano no puede dejar de compartir el evangelio con la persona que tiene a su lado, con su prójimo. Este es el estilo de la iglesia. Y dice que ellos vinieron e iban por todas las poblaciones, llevando el evangelio en los lugares donde están los samaritanos. Lugares inhóspitos, lugares hostiles, lugares difíciles, donde por situaciones religiosas, donde por situaciones de gobierno, donde por situaciones sociales, de ser impedido. Si Dios permite, la próxima semana, de mañana en 8, yo estaré saliendo para la Ciudad de México, Distrito Federal, y voy a estar en un lugar que se llama Coatepec, rumbo a Iztapan de la Sal, allá en el Estado de México. Hay una misión que nuestro hermano David González tiene, y estos son uno de los lugarcitos del Estado de México que son ultra, ultra religiosos. Y nos van a dar la oportunidad de estar en el teatro del pueblo. Tiene una capacidad para 150, 180 personas. La gente es demasiado ultra religiosa. No sabemos qué resultado. Él ya está teniendo conflictos, él ya está teniendo contradicciones con personas. Pero la gracia de Dios está con el que lleva el mensaje, la gracia de Dios está con la persona que es portadora de este mensaje. Y nosotros no podemos dejar de hacerlo. Pero amados hermanos, no nos vivimos en un mundo tan fácil, no nos vivimos en una sociedad tan chévere, tan a todo dar, tan no complicada como la que vivían estos, y nosotros no hablamos del evangelio. No, es que I did it once, but what happened? Es que ese es el mensaje. Do it again. Inténtelo de nuevo. No, es que yo lo hacía antes, pero que ya. Pero ¿por qué? Si no se trata de que me molesto porque no me reconocieron, porque nadie visitó, porque nadie lo hizo, nadie le puso atención. No se trata de eso. Se trata de que esto es una práctica. Vea conmigo Hechos capítulo 18, versículo 5. Estamos hablando de usted y su testimonio. Mi amado hermano, ¿cuánto tiempo tiene de que usted no comparte el evangelio? ¿Cuánto tiempo tiene de que usted no invita a una persona? ¿Cuánto tiempo ha pasado en la cual usted ya se sentó en los laureles y ya no? Usted hizo testimonio. Capítulo 18, versículo 5 de Hechos dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, ¿a qué dice? De la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. No puede haber un buen cristiano que lea su Biblia todos los días. No existe en el mundo un buen cristiano que le ora al Señor 5 horas al día, que se congregue, que no falta ningún culto, pero que no habla de Cristo. Discúlpeme, no existe. Esto va de la mano, esto es parte de. Y estos hermanos, era todo. En el capítulo 20, versículo 18 al 21, ahí mismo en Hechos. Capítulo 20, 18 al 21, ahí mismo en Hechos, vea lo que dice la Escritura. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. 21. Qué interesante. Testificando a judíos, ¿y a quiénes? Y a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo pasaría solo en este punto, hablando y hablando y hablando de todo lo que hicieron estos grandes hombres de Dios. Usted y su testimonio, usted y su palabra, usted y el mensaje que alguien a usted se lo compartió. Yo trato la manera de mencionar esto para que lo, hasta cierto punto, que le pueda incomodar. ¿Se imagina usted que la persona que a usted le invitó a la iglesia, se imagina usted que la persona que a usted lo trajo a los pies de Cristo, hubiera sido igual de indiferente como usted es con las personas que se le presentan? Usted no fuera salvo. Usted no conociera el Evangelio. Hoy le decía en el culto de las 10 de la mañana, les decía, mire, lo voy a decir con mucho cariño y no ando buscando palabras bonitas ni suavecitas para no incomodar a nadie. No, usted sabe que a mí no me tiembla la mano ni el pulso, nada. Pero digo una cosa, yo conozco personas en el cristianismo que en su vida nunca han llevado a una persona a la iglesia. Años de ser cristianos y no han ganado una persona para Cristo y menos traer un invitado a la iglesia. Digo yo, ¿de qué se trata, mi hermano? Y ahondar un poquito más, le digo, con personas como usted, no se hace una iglesia. You don't know what church is all about. Discúlpeme, pero you have no idea what church is. No tiene la menor idea de lo que es una iglesia. La iglesia es la agencia que representa el reino de Dios aquí en la tierra para proclamar las buenas nuevas. La iglesia no es el edificio, nosotros. Con personas como muchos de nosotros que somos tan indiferentes, tan callados, tan cohibidos, años de estar en la iglesia, nunca un invitado. Y así como, pues, y así como vamos a salvar el mundo para Cristo. Si esto no fuera suficiente, en el capítulo 23, versículo 11, en Hechos, ¿se da cuenta? Es imposible. 23, 11. ¿Se da cuenta? Es imposible. No se puede ocultar. No podemos guardar. No podemos negligir. La persona que conoce a Cristo, por naturaleza, lo comparte. Capítulo 23, versículo 11 dice, a la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, le quebraron la espalda, le rompieron los dientes, le pegaron una gran arrastrada a Pablo, y Pablo sintió, ay Señor, ya no, yo mejor me echo para atrás. Y sabe una cosa, se le acercó a Jesucristo, le dijo en el 11, Pablito le dice, mirad, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Te hago una pregunta, ¿usted alguna vez testificó? ¿Alguna vez usted fue de las personas que hablaba del Evangelio? No le voy a preguntar por qué lo dejó de hacer. Porque ninguna respuesta es una razón. Se da una excusa, pero nunca una razón. Do it again. Inténtelo de nuevo. Hemos dado limitadas las invitaciones. Mire usted qué cosa más curiosa. ¿Sabe usted por qué solamente dimos 100 invitaciones? Siempre estamos acostumbrados, Raúl, a hacer 250, 300, hasta 400 invitaciones, ¿no? Cuando tenemos el evento allá en el Civic Center. ¿Sabe usted por qué hicimos 100? Porque no cabemos. Este es el momento. Asegúrese. Por favor, ya. Mire. Demuéstrele a Dios, hombre, que lo ama. Y hoy le voy a decir una cosa. Porque el segundo punto tiene mucho que ver con esto. No seamos ingratos, hombre. La segunda cosa, usted y su servicio. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Por eso le pedí que no se moviera de ahí. Regrese conmigo a Hebreos 12, 28. Usted y su servicio. Ok, vamos a hablar de esto. Vamos recapitulando, vamos marcando, vamos haciendo bien, vamos recapsulando todo esto. Ya comencé leyendo mi Biblia todos los días. Estoy viniendo a los cultos de oración. Gael me ha invitado. Este niñito de apenas 3 años y pico me ha invitado para que yo venga a orar por él. Me movió el corazón a él. Voy a venir con toda mi familia. Yo también tengo hijos. Yo también tengo nietos. Y algún día voy a necesitar. Y así como yo voy a venir a apoyar la oración de Gael, algún día los hermanos van a apoyar mi oración. Pero voy con lo segundo de hoy y lo quinto de todo el sermón. Usted y su servicio. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Vea lo que dice. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué dice la Biblia? Una vez más, ¿qué dice? Es lo que no tenemos. Porque si nosotros tuviéramos gratitud, sirviéramos a Dios incondicionalmente. 12:28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, este es el motor, y mediante ella, o mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No me es difícil identificar el motivo que dejé de tener para servir a Dios. Hay una expresión en inglés que me llama mucho la atención y es tan expresiva. Forever thankful. Por siempre. Es por, ¿y usted por qué se...? Estoy agradecido con él. ¿Y usted por qué se...? Estoy agradecido con él. ¿Por qué se congrega? Porque estoy agradecido con él. ¿Por qué sirve? Porque estoy agradecido con él. El motivo que nosotros tenemos para servir a Dios de la forma como lo hacemos, algunos un poquito más intensamente, otros en bajo perfil, pero lo hacemos con servicio. Por eso no dejamos de servir a Dios. Because we're forever thankful. I'm not going to stop serving God. Y no me importa si es en el púlpito, si es afuera, si es arriba, si es en donde sea, yo estoy sirviendo a Dios. ¿Sabe? Es impresionante. Pero si usted llegara a tener el tiempo, o cuando llegue por ahí en su lectura bíblica, especialmente en las epístolas de Pablo, desde Romanos hasta Filemón, usted se va a dar cuenta que él antepone a muchos de sus títulos, siempre pone siervo de Dios. Siervo de Dios. Siervo de Jesucristo. Yo, Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo. Qué lindo, ¿no? De eso se trata. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata esta evolución, este proceso en nuestra vida de convertirnos. Ya dejamos de ser nosotros los que recibimos, ahora nos convertimos en los que damos. Dios llegó a bendecir, pero de una forma escandalosa a Abraham. De una forma, inexplicable. Pero le dijo algo. Te he bendecido para que seas de bendición. I'm going to bless you big time, but I want you to be a blessing to others. Y existe una amonestación muy dura contra Israel por dejar de servir a Dios. Dios fue implacable con Israel. Dios le demostró a Israel que aunque era su pueblo escogido, su nación santa, y eran sus preferidos, no por eso los iba a papachar. Yo quiero compartir con ustedes estos dos sencillos versículos. Porque si Dios fue implacable con Israel, lo será también con nosotros. Venga conmigo, por favor, en Isaías capítulo 60, versículo 12. Sígame, yo lo voy a llevar de la mano, yo le voy a decir en dónde está. Regrese, casi vaya a la mitad de la Biblia, allá va a encontrar usted el libro de los Salmos, después de los Salmos está Proverbios, Eclesiastés, está Cantares, después de Cantares está Isaías. Y ahí en Isaías, vea usted conmigo por favor, el capítulo 60 y solamente el versículo 12. Qué terrible este versículo ahí, qué tremendo. Por eso, por favor, es que antes yo lo hacía, es que antes yo era esto. Si, no, ese es el mensaje, inténtelo de nuevo, hombre. Do it again, trate una vez más. Mire, es que le voy a decir una cosa. Usted y solamente usted es el único que se va a dar en la cabeza y va a decir, pero qué bobo fui por haber dejado de servir a Dios. Isaías capítulo 60, versículo 12, oiga lo que dice. Porque la nación o el reino que no te sirviere, ¿qué dice la Biblia? Y del todo será asolada. Uy, Señor. No. Hace muchos años yo prediqué un sermón aquí que se llamaba Esta iglesia se puede morir. Probablemente el tipo de título del sermón fue muy subjetivo, muy así llamativo, y las personas estaban pendientes de qué se trataba, y les dije, tenemos 19 años de tener un gran avivamiento, hasta ahorita. En ese entonces creo que eran 11, 12 años. Jamás esta iglesia ha sido siempre con un crecimiento estrepitoso, acelerado, ascendente, hacia arriba, constante. Jamás de la vida, una lipidia, ni, nunca. Dios ha sido bueno. Y les dije, pero esta iglesia se puede morir. ¿Cómo? El día que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. El día que nos durmamos. El día que nos adormecemos. El día que lleguemos nosotros a sentirnos anestesiados, numb. Que ya nos sintamos, que perdamos toda sensibilidad. Ese día, chao, se terminó. Y Dios lo está diciendo acá en el 12. Porque la nación, o el reino, o la iglesia, que no te sirviere, perecerá y del todo será asolada. Y si no fuera suficiente eso, venga conmigo en el libro de Oseas. ¿Dónde está Oseas? Le voy a llevar de la manita. Después de Isaías está Jeremías. Después de Jeremías está Lamentaciones. Después de Lamentaciones está Daniel, y después de Daniel está Oseas. En Oseas capítulo 4, versículo 10, no sé cuál es más fuerte de los dos versículos. Si Isaías 60, 12, o este que vamos a leer ahora. Pregunto, ¿sirvió usted alguna vez a Dios? Sí, lo dejó de hacer. No le quiero preguntar por qué, porque no me daría ninguna razón. Me daría solamente excusas. Hágalo de nuevo. Intente de nuevo. Comience otra vez. No importa de tan bajo. Inténtelo. 4:10. No sé si nos pasa a nosotros esto. Comerán, pero no se saciarán. ¿Listas? Cheque gastado. Cheque recibido, cheque gastado. Como dicen en mi pueblo, huevo quebrado, huevo comido. Pan untado, pan comido. ¿Listo? Discúlpeme, esa me pida. Ah, fornicarán, mas no se multiplicarán. ¿Pero por qué? Porque dejaron de servir. Adiós, qué tremendo, ¿eh? 5 puntos, son 6 en los 2 sermones. Este es el tercero que vamos a ver, pero llevamos 5. 1, lea su Biblia todos los días. Busca al Señor en oración. Nos vemos el miércoles, vengamos a pedir por Gael. Bajemos un pedazo del cielo en nuestra iglesia. Veamos cómo Dios hace un milagro en la vida de este niño. Sus padres van a estar... Mire, el día jueves teníamos una cita con una familia, con el abogado. Era, discúlpenme, estamos hablando de 2 años insistentemente, de cada 18 días, cada 21 días, corte, corte, corte la familia, ya está, bomba, de pura corte. Jueves, después del culto, pastor, mañana se deciden si nos quitan la casa o la casa es nuestra. Van a la corte el jueves. El juez no entendió. El abogado acusador confundido. El abogado defensor no encontraba unos papeles. La familia dijo algo que inquietó al juez. El juez dijo, por favor, hasta la otra semana. Un solo show en la corte. Y sale la familia. Y dice, ay, me dice la hermana, y hubiéramos querido que... No, hermana. Fíjese lo que me dijo. Ay, estamos tan cansados, estamos ya tan hartos, me dice, de todo esto, que quisiéramos ya que de una sola vez que nos digan. Porque esto es un martirio, mire. Y le digo, no. Porque entonces tenemos más días para que nosotros podamos orar. Y todavía el miércoles van a tener tiempo los hermanos para orar, para enfrentarse el día viernes 5, ya por final en la corte. ¿Usted lee su Biblia todos los días? ¿Usted le ora al Señor? ¿Usted se congrega? Pero a usted no le importa que ni el don ni ningún huracán, usted aquí está en su iglesia. Usted testifica del Señor. Usted le sirve al Señor. Y usted tiene esto, su fe. Venga conmigo en segunda carta a los Tesalonicenses. Allá en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, su fe. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. Ah, cuidado con esto. Uy, hermano, por favorcito, por favor, no vaya a caer en esto. Usted fue una persona que le tuvo mucha fe al Señor. Usted fue una persona que siempre miraba las cosas con optimismo. Cuidado, cuidado, cuidado con que esto se vaya desvaneciendo. Su fe. Segunda Tesalonicenses 1, el 3 y 4 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va, como dice. Y usted sabe que dice, ay, no, hoy sí estoy perdiendo hasta mi fe. Discúlpeme, piérdalo todo, menos esto. Doy gracias a Dios, dice, porque vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Nos va a ser imposible, mis amados, que nosotros podamos lograr algo de Dios si en nosotros llegara a faltar nuestra fe. Fe en Dios, fe en su palabra, fe en sus promesas y fe en lo que Dios puede hacer. Muchas personas, con el correr del tiempo, han perdido también su fe. Han perdido su confianza y han llegado a decir, I don't think it's worth it anymore. Yo siento que ya no vale la pena. Yo le pedí a Dios y no me dio. ¿No será que le pidió y no le dio porque usted no ha seguido el orden? ¿No será que usted no ha recibido de Dios? Discúlpeme, pero aquí hay una contradicción. Y quiero terminar con esto para luego darle una cita, darle un versículo. Esta no es la palabra del pastor Navarro. Estas no son palabras bonitas, agradables, desafiantes o motivantes del pastor. Yo solamente le estoy repitiendo lo que está en la Biblia. Y mire qué trabajo tan chévere el mío. Repetir lo que está escrito aquí y por un gran salario, ¿ves? En Enlace, hace muchos años, trajeron a una indígena guatemalteca para que diera un testimonio. Porque esta indígena llegó a su iglesia. Ponele por allá Totonicapán, ponele por allá Sololá, ponele por allá Huehue, Shela, Chichi, Castenango, ponele por ahí. Y dice que esta indígena estaba de rodillas en la iglesia con la Biblia abierta. Y el pastor entró y la escuchó en la oración. Y dice que la oración fue tan tremenda que le empezó a dar risa al pastor de todo lo que le decía a Dios. Fue tan maravilloso que se la llevó al canal para que le dijera por qué. Dice que agarró su Biblia. La indita le dijo, mira, le dice, ¿vos sabes que yo tengo un problema, ¿no? Y si yo vos te he pedido, es porque vos me dijiste que yo te pidiera. Si vos en tu palabra no me hubieras dicho que yo te molestara, no te hubiera molestado. Yo tanto tiempo que tengo de estarte pidiendo por esta petición y vos no me la das. Mira, el problema no es mío, el problema es tuyo. Porque vos me dijiste que si yo permanezco en tu palabra y permanezco en vos, vos me vas a dar todo lo que yo te pido porque me lo vas a hacer, ¿no es cierto? Así que es tu problema, hablando con Dios. Acá hay varias promesas que yo me las he creído. Si vos no me hubieras dicho, si yo no hubiera leído en tu palabra que está esto, yo aquí no estuviera hablando con vos. Pero como vos me dijiste, hablando con Dios, le invito a usted. Dice que el pastor se mataba de la risa, de la libertad y de la confianza que tenía para hablarle con Dios con tanta seguridad. Se va de la iglesia, le invita, llega a su casa y el Señor le contestó su petición. Cierre conmigo, por favor, en Santiago capítulo 1. Versículos 5 al 7. ¿Usted tuvo algún día? ¿Usted tuvo en algún tiempo fe en Dios? ¿Usted tuvo en alguna etapa de su cristianismo esa seguridad de que Dios le iba a contestar? ¿Usted algún día tuvo eso? ¿Que Dios podía hacer algo a favor de usted? ¿Ha perdido usted su fe? Inténtelo de nuevo. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 5, el 6 y el 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, don't you ever think, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Padre, te amamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por la vida y por la salud, por el cuidado que tienes de nuestras vidas. Padre, sé que algunos, deseando que fueran muchos, comenzaron desde la semana pasada a leer su Biblia. A estas alturas ya tendrían que leer o haber leído 24 capítulos de su Biblia. Algunos, Señor, te buscaron en oración. Otros no faltaron a ninguno de sus cultos. Domingo en la mañana, la semana pasada, en la tarde, su miércoles. La lluvia no fue excusa para estar acá. Otros, Señor, han empezado a testificar. Han comenzado a hacer lo que hicieron antes. Otros retomaron el servicio. Y otros volvieron a abrazar con todo su corazón esa fe que siempre habían tenido en ti. Pero hoy, Señor, nosotros queremos pedirte que todo esto que hemos hecho, que hemos determinado hacer, se puedan ver en resultados concretos en nuestra iglesia. Además, queremos cerrar en esta mañana pidiéndote de todo corazón que tú ores en la vida y en los corazones de aquellos que todavía no te conocen. Si usted está aquí en esta iglesia y todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, déjeme decirle que a usted Dios le ama, que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Usted tendrá que irse de este edificio, de una o de otra forma. Pero qué hermoso sería que usted se fuera con Cristo en su corazón. Y no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque jamás vuelva acá con nosotros. Repita conmigo esta oración, ahí donde se encuentra. Adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, le voy a suplicar que si usted ha repetido esta oración ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde se encuentra, levanta su mano en señal de entregándole su corazón a Cristo. Alguien en esta mañana. Gloria a Dios. Amén. Uno más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Gracias, Señor, por nuestros ministerios. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista, West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.